Luis Reynoso ha tratado de hacerlo desde esta ciencia que intenta por ahí explicar lo inexplicable. Un gusto tenerte acá, Luis.
Bueno, el gusto es mío, Antonio, gracias por la invitación. Y bueno, siempre es interesante tocar estos temas que a veces no tienen masividad, ¿no es cierto? Pero bueno, es a través de los de estos años de estudio que uno ha llegado a ciertas conclusiones, ¿no?
Claro, antes que nada, para que la gente comprenda, ¿qué es la ufología y a qué se dedica?
Bueno, la ufología, bueno, es una palabra inglesa que significa UFO,
claro,
que es OVNI, y logía, estudio de los OVNIs. Y precisamente nuestro grupo, que comenzamos a investigar en el año 1965, ya hace bastante, se denomina EDOMNI, estudio de los OVNIs, que sería la traducción invertida de la ufología, ¿no? Un tema que yo siempre considero que es un tema, no es un tema de creencia, este es un tema de investigación.
Claro.
Y de tal forma, desde esa época, hemos venido analizando el fenómeno en sí con objetividad, es decir, siempre tratamos de aplicar una metodología científica. Y vos me dirás que el fenómeno OVNI puede aplicarse a una metodología científica.
Claro. No, de hecho, hay una creencia muy generalizada en la población por ahí de desconfiar sobre ciertas cosas. Yo, de hecho, no era que no confiaba, no entendía demasiado sobre qué se trataba este tipo de cosas, pero charlando con vos en diferentes oportunidades, me empezó a interesar. Digo, ¿y por qué no abordar este tipo de cuestiones aquí en el programa de Radio Cadena de Noticias?
Claro, o sea, por un lado ya te agradezco nuevamente, ¿no es cierto? Porque a veces, cuando llega la información, a veces lleva también distorsionada.
Claro.
Hay mucha basura, diríamos, también dentro de lo que es Internet con respecto a este tema. Entonces, estos años de investigación a nosotros nos ha llevado a una conclusión, ¿no es cierto?, de que el fenómeno OVNI existe, es una realidad, y tal puede ser abordado.
Claro.
Puede ser abordado con método científico. ¿En qué sentido? Cuando, por ejemplo, uno analiza una huella, cuando analiza una fotografía, que podemos aplicar un método científico. De por sí no podemos traer, por eso decimos, nosotros estudiamos informes de OVNIs, o casos de OVNIs. No el OVNI en sí,
claro,
porque no lo podemos, no lo tenemos.
Sí, sí, sí.
Por otra parte, consideramos que tomar como cierta una teoría que trate de dar una interpretación al fenómeno, por ejemplo, son extraterrestres, son del espacio, son de mundos paralelos, son de la Tierra hueca, son viajeros del tiempo. Es decir, son todas teorías o interpretaciones que le quieren dar una naturaleza al fenómeno. Es un problema de convicción psicológica.
Claro.
Y no de evidencia científica.
Ahora, ¿cómo se concatena esto? Porque de ahí también me interesa, justamente luego de hablar con vos, ¿cómo se concatena esto con la parte política? Porque vos lo has relacionado justamente en alguno de tus libros con el tema del poder a nivel mundial, de cómo están organizados los países.
Claro, el primer libro que yo que pude publicar y realizar, es decir, yo siempre digo, yo no soy un escritor del uh-huh. libro de ciencia ficción. Yo investigo y después...
Vos sos Asimov, por ejemplo.
Claro, claro. Yo investigo y después, o sea, cada 10 años mejor saco un libro.
Sí.
¿Pero por qué? Porque es el producto de la propia investigación. Tras la huella de los OVNIs, que es el primer libro, que fue editado en el 88, es la síntesis de casi 30 años de investigación del tema OVNI, ya sea en Argentina, en Rosario, en la zona nuestra, Argentina y en otros países limítrofes. Por eso se llama Tras la huella de los OVNIs, buscando una evidencia. Hemos viajado a Perú, a México, a Isla de Pascua, y siempre con el objetivo de buscar o rastrear, por eso Tras la huella de los OVNIs. Ya el segundo libro, como decís vos, es ya más político, o toca una parte política, ¿no? Porque es Nuevo Orden Mundial, globalización y fenómeno OVNI. Entonces,
claro,
la gente dice que tiene que ver el Nuevo Orden Mundial, la globalización, y tiene mucho que ver. Es decir, nosotros cuando comenzamos a investigar el tema OVNI te lleva a vos a tocar temas de astrofísica, de astronomía, de geopolítica.
Claro.
Es decir, prácticamente todas las ciencias auxiliares que podemos...
Bueno, está relacionado, por lo que he leído, mucho con el tema de lo militar, ¿no? Y por ahí con el tema de la Fuerza Aérea, que se dedican a este tipo de cuestiones geopolíticas.
Claro, o sea, el Nuevo Orden Mundial y Globalización y Fenómeno OVNI sintetiza más que nada cómo se utiliza el fenómeno OVNI como pantalla.
Claro.
Para otras cosas bien humanas. Cuando yo... es una conclusión que yo llego. Cuando se ven OVNIs triangulares, esos OVNIs triangulares no son OVNIs de procedencia, supongamos, extraterrestre o de donde queramos que sea, sino que son realmente elementos de acá, serían de ese nuevo orden mundial.
¿Pero esos son, se llaman también ovnis? O...
No, la gente lo confunde.
Ahí entiendo.
O sea, se ven ovnis triangulares, pero la gente dice son ovnis. Y ovni no significa nave extraterrestre. OVNI es eso, objeto volador no identificado.
Claro.
Es decir, la tarea nuestra es tratar...
Hay un preconcepto de siempre relacionar a OVNI con nave extraterrestre.
Claro, cuando nosotros hablamos de OVNIs, estamos hablando de objetos voladores no identificados. En ese sentido, nuestra Fuerza Aérea, actualmente, por una decisión del Poder Ejecutivo, ha decidido, hace un año que ya funciona, una comisión investigadora de fenómeno OVNI, que abarca todo el territorio argentino y pertenece a la Fuerza Aérea Argentina. Si nosotros estamos en contactos con esta comisión, hemos ofrecido no pertenecer a la comisión, porque está la comisión, está importante esto, porque están los militares y están los civiles. Hay una comisión integrada. Nosotros hemos decidido no participar en la comisión, pero sí colaborar con ellos, claro, con todo el material así de los archivos que tenemos, los casos que hemos investigado, y bueno, tuvimos la oportunidad, después de, ya te digo, 46 años, que siempre hubo comisiones de fenómeno OVNI en la Fuerza Armada, pero nunca nos dieron la posibilidad de sentarnos y charlar con ellos.
Claro.
En este momento también te digo que se está, a través de una organización también que integran distintos investigadores argentinos, se llama CEFORA, estamos en la campaña de recolectar firmas para solicitar al gobierno la desclasificación de los posibles archivos que existan, ya sean en distintas fuerzas. En ese sentido...
¿Y qué podríamos encontrar allí?
Casos investigados, casos OVNIs, claro, típicos casos OVNIs, investigados por la fuerza de distintas fuerzas.
Que no quieren ser revelados.
Claro, que no quieren ser revelados, pero a veces nos preguntamos el por qué, ¿no es cierto? La Gendarmería ya empezó a desclasificar. Tenemos ya tenemos varios material de que Gendarmería ya ofreció la desclasificación sin ningún problema. Nosotros sabemos que la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada, en su momento, por ejemplo, Omar Pagani y el Daniel Pericé, que eran personas que pertenecían a distintas comisiones de investigadora en su momento, que pertenecían a la Fuerza, ellos investigaban y tienen los archivos. Lo que pasa es que investigaban, o cuando daban conferencia, ellos lo hacían a título personal, no alegando que pertenecían a la Fuerza.
Claro.
Lo que nosotros queremos saber, sabemos que existen archivos en distintos lugares, y bueno, queremos pedir esa desclasificación. Por eso es importante. Te puedo comentar también que hay 22 países en el mundo, en la Tierra, diríamos, que ya tienen comisiones oficiales permanente de investigación y están pidiendo desclasificación, o sea, han dado ya la desclasificación. Perú, Ecuador, Brasil, Francia, Canadá, Inglaterra, es decir, países que ya directamente ellos están convencidos, algunos inclusive, te digo más, ya no hablan de qué son estos objetos voladores. Algunos ya dicen que son netamente extraterrestres.
Claro. ¿Cómo afecta, cómo influye, si es que influye efectivamente el fenómeno OVNI en la vida del ciudadano común? Porque por ahí el ciudadano común puede pensar, no, eso es algo muy lejano, verdaderamente no me interesa porque no tiene nada que ver con mi cotidianidad.
Claro.
¿Influye en la vida de las personas?
Mira, yo creo que ha habido un antes y un después, ¿no es cierto? En este momento, yo creo a través de la influencia de la televisión, a través de internet, la gente ya está familiarizado con el término extraterrestre,
claro,
o la posibilidad de, ¿no es cierto? Lo único que quiere saber si realmente, por un lado, es todo verso, o si realmente hay evidencias que te dicen que sí. Yo personalmente, a través de estos años, te puedo decir que considero que hay una posibilidad. El 3% de los casos, así del grosor de los casos que se han visto, que se han denunciado, pueden tener procedencia bien desconocida de una civilización que tal vez convive adelantada, pero que está conviviendo, o estamos compartiendo el planeta Tierra con ellos. Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque se ha habido que estos objetos luminosos salir del mar.
Ajá.
Y a veces cuando vos ves un objeto en el mar, un pescador te denuncia que puede entrar, bueno, puede ser un meteorito, puede ser otra cosa, ¿no? Pero cuando un objeto sale luminoso, sale del mar, ya estamos hablando de otra cosa. que hay inclusive una inteligencia detrás de este fenómeno que los maniobra. Eso por un lado, o sea que a nivel mundial, en todas las esferas, y en la esfera inclusive, hace 15 días en Estados Unidos, en Nueva York, hubo una asamblea o una audiencia pública, le llamaron audiencia ciudadana, donde participaron exmilitares, congresales actuales e investigadores de OVNIs, donde se firmó un acta y se presentará un testimonio, donde se le pide directamente a los Estados Unidos, al Poder Real, ¿no?, que dicte o que declare todo lo que está relacionado con el fenómeno OVNI, que para ahí ya, ellos sí ya están hablando de, claro, de civilizaciones, ¿viste?
Hablando un poco de... Lo debe haber estudiado demasiado, me imagino, el tema Roswell. ¿Qué fue lo que pasó? Porque se habló demasiado al respecto y... Cada tanto vuelven a aparecer archivos o nuevas hipótesis.
Claro, en el año 1966...
Recordemos cuándo ocurre Roswell, en qué contexto, sí, y dónde ocurre.
Bueno, ocurre... Roswell, una ciudad, uh-huh, en Texas. Texas, sí, creo. Bueno, en el año 1947 se estrella un objeto.
Claro.
Y aparentemente, bueno, cuando lo van los primeros anuncios... que se estrelló un plato volador directamente, por la forma, y que había estaban tripulados.
Claro.
O sea, aparte de ahí comienza todo ese mito de lo que fue Roswell, ¿no? En el año 66, en Estados Unidos se dicta una ley que se llama Ley de Libertad de Información. Cualquier ciudadano puede, con esa ley, demandar al Estado, o demandar a la CIA, al FBI, o a cualquier organismo de seguridad, para que saque documento de 30 años para atrás. Es que, por supuesto, que no atenten a la seguridad, que no comprometan la seguridad nacional, ¿no? A raíz de eso, distintas organizaciones de OVNIs demandaron a la CIA, al FBI, bueno, y aparecieron documentación que está relacionada con ese caso del Roswell, de 1947, de la existencia de un organismo supranacional, paralelo inclusive al presidente, al gobierno formal,
claro,
donde se llamaban el Majestic 12, los Majestuosos 12, integrado por el presidente de la nación, el presidente de Estados Unidos, los distintos organismos de seguridad relacionados al fenómeno OVNI. Y bueno, así el FBI, la CIA y muchos comenzaron a salir toda esta información que yo te estoy más o menos manejamos, donde se habla inclusive de un pacto, parecería ciencia ficción.
Pero ¿se sabe qué es lo que ocurrió verdaderamente? ¿Existió?
Sí, existió el estrellamiento, donde hubo testigos, actualmente están los descendientes de,
claro,
está a 130 kilómetros Roswell, donde el estrellamiento. Actualmente hay un museo, el Museo del OVNI, de Roswell.
Toda esa parte es desierto, para que la gente...
Casi desierto. Están dentro de lo que es el desierto. Uh-huh. Pero la ciudad es un pueblo pequeño, donde actualmente funciona el Museo de OVNI, de Roswell. Ahí está toda la historia. Hay distintas interpretaciones también, ¿no? Algunos consideran también, que esto hay que tenerlo presente, de que pudo haber sido también un experimento, porque aparentemente también ellos experimentaban con chicos, uh-huh, y los seres que vieron eran chicos. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí. Verdaderamente muy muy interesante. Ya en la última parte de la entrevista quería preguntarte, bueno, todo eso a nivel quizás macro, pero aquí en la Argentina, ¿qué pasa con este tema?
En Argentina tenemos muchas cantidades de casos que ocurrieron. Yo creo que, por ejemplo, cuando yo hablo de nuevo orden mundial, globalización y fenómeno OVNI, y cómo se utiliza el fenómeno, estoy hablando de las abducciones, estoy hablando de la mutilación de ganado, de muchas...
Claro, el famoso caso de Chupacabra.
Que el Chupacabra es otro fenómeno.
Otro fenómeno.
Sí, sí. Yo la mutilación de ganado la relaciono con la guerra bacteriológica. Son experimentos que ellos hacen con el ganado,
claro,
pero no está relacionado y le echan la culpa al extraterrestre.
Uh-huh.
Bueno, es largo de...
Sí. De contar. Y bueno, entonces me dijiste que hay casos comprobados en la Argentina.
Hay distintos casos. Yo, mira, traje dos solamente como testigo. Este es el caso de Morassi. Ángel Morassi, que ocurrió el 21 del 6 del 80 en la localidad de Arequito. Este caso, porque es una persona que está en el campo, tarando, arriba de un tractor, pasa un objeto volador y le produce quemaduras de primer grado. Actúa un juez correccional de la cuarta nominación, y se arma un expediente, que es prácticamente el primer caso que llega de fenómeno OVNI a los tribunales de la ciudad de Rosario.
Claro.
Esto ocurrido fue lo interesante del expediente, caratulado NN, presunto OVNI, por lesiones culposas. Yo, bueno, cuando yo no pude actuar en...
Además, orientémonos en esa época, pleno gobierno militar. Porque...
El 80,
claro,
sí,
claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Igual,
no entendían demasiado.
Igual se armó un expediente, el juez realmente actuó de oficio, lo manda a llamar a Morassi, y se arma todo un expediente y una serie de medidas. Gracias.
Claro, claro.
Y cómo...
Claro, sí, 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 te comprendo.
Y cómo el fenómeno OVNI entra en la esfera judicial. Este fue uno de los primeros casos. El segundo caso a nivel también judicial, que yo lo patrociné, fue un caso también de Rosario, donde una persona aparece en Victoria, aparentemente una teletransportación. Y bueno, también ahí le quisimos dar el cariz jurídico, debido a que si el testigo mentía, corría el riesgo también de poder tipificar una falsa denuncia, ¿sí me entendés? Entonces, y es como de a poco se fue metiendo el tema OVNI también en el aspecto jurídico, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y esto está relacionado...
Sentando jurisprudencia, claro.
Claro, en el caso Morassi, que un objeto le produce un daño, porque fue un objeto volador, un OVNI le produce un daño, o sea, se puede haber aplicado la ley de derecho el Código de Derecho Aeronáutico, donde te dice que cualquier objeto, un avión pasa, produce un daño a un ciudadano argentino, el Estado debe responder.
Ajá.
Y se prueba eso, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, en este caso no se llegó a eso porque realmente no se dejó en la nada, ¿no es cierto? No,
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No prosperó, pero podía haber prosperado. Después tenemos lo que Argentina, tenemos lugares así como Victoria.
Bueno, está lo clásico y que ya se ha transformado en lugares turísticos por excelencia, como el Cerro Uritorco, lo de Nahuelito supuestamente allá en el sur, el lago Nahuel Huapi.
Sí, yo a veces en el libro analizo, por ejemplo, todo lo que pasó en el Cerro Uritorco, cómo también las conductas humanas, que hay que analizarlas, cómo también se utiliza el fenómeno como, por ejemplo, para hacer turismo, pero eso ya es otro tema, ¿no es cierto?
Claro.
Eso ya cada uno, ¿no es cierto? Bueno, eso fue también sirvió mucho para desprestigiar al tema, claro. Pero,
pero creo que varias economías regionales de esos lugares son respaldadas en gran medida por él.
Claro, la gente va por la curiosidad, ¿no es cierto? Eso, pero quizás se crea todo un folclore, toda una...
Claro.
Independientemente a todo eso, realmente pasan cosas, que han pasado cosas, que uno realmente le llama la atención con respecto, porque ahora cualquier ciudadano tiene una cámara de foto, cualquier ciudadano tiene una como es una máquina de filmación, o sea, hoy se capta más.
Claro.
Hay más elementos técnicos y más posibilidad. Eso lo ves en internet permanentemente, la cantidad de fotos OVNI que aparecen, que nosotros tenemos un departamento donde se dedican a analizar todo ese tipo de cosas. La mayoría son aves. Son objetos que pasan rápido en la máquina,
claro.
Pero ya la tenemos, ya hay un catálogo realmente donde uno apenas ve la foto ya sabe, porque como las alas no se ven, a veces, viste,
claro.
Es muy rápido,
sí, sí, sí.
Pero sabemos cuando hay un árbol y ligeramente hay un bulto, bueno, dudamos de la foto, pero no significa que,
claro.
Que recibimos todo el material que pueda para analizarlo, ¿no? Eso es cierto.
Bueno, verdaderamente interesantísimo, Luis. Dejamos aquí los libros para después, con todos los mensajes que nos mandaron por Facebook, por celular, sortearlo. Y bueno, te extendemos la invitación hacia otra vez que quiera venir para seguir charlando sobre estos temas muy, pero muy interesantes. Quisimos hacer un programa especial.
Bueno, desde ya te agradezco y te digo más. Quedó toda la parte política,
la parte
del nuevo orden mundial, globalización. ¿Por qué nosotros?
Eso es para abordarlo en un programa solamente.
Claro, ¿por qué tocamos todos esos temas cuando realmente estamos tocando? Hablamos de la oportunidad histórica que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque los grandes jugadores están entretenidos en otra cosa. Pero eso lo dejaríamos para otro programa.
Por ahora que esperen los jugadores. Adiós.
Gracias, Antonio.